Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Aníbal César Ramos, secretario de la Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos Zonal 12 de Buenos Aires, Argentina. A la doctora Graciela Fuente, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. A la doctora Nidia Paulina Zapata Canto, miembro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología y al Instituto Nacional de Cancerología en México.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, ACE, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. El doctor Juan Carlos Galán es doctor en farmacia y especialista en microbiología, España, jefe de virología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y jefe de grupo CIBER, Centros de Investigación Biomédica en Red en Salud Pública y miembro de su comité de dirección, donde coordina el programa Determinantes Biológicos y Conductuales en Adquisición y Propagación de Enfermedades Transmisibles. Es responsable del Laboratorio de Referencia de Gripe de la Comunidad de Madrid. Ha participado en la elaboración de varias guías nacionales de diagnóstico de enfermedades emergentes como arbovirosis o SARS-CoV-2, en colaboración con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, así como procedimientos de manejo de laboratorio para linfogranuloma venéreo o SARS bajo la coordinación de la Sociedad Española de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Es asesor científico internacional de empresas de diagnóstico in vitro para COVID-19 e investigador principal en varios proyectos sobre la epidemiología molecular de SARS-CoV-2 e investigador colaborador en otros proyectos sobre el mismo virus. Recibe anualmente residentes de bioquímica clínica de Argentina para estancias de 3 o 4 meses en su laboratorio Virología Molecular.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Juan Carlos Galán Montemayor. Es un gusto tenerlo con nosotros hoy y con su experticia en este mundo nuevo que estamos atravesando con el tema del COVID-19. Hace poco ha dado una conferencia en el marco del primer encuentro nacional en España del COVID-19, un encuentro virtual multidisciplinar, y allí ha estado hablando de éxitos, limitaciones y retos del diagnóstico molecular del COVID-19. De eso vamos a hablar hoy. A estas alturas de la pandemia, Juan Carlos, ¿cuáles son los mayores éxitos del diagnóstico molecular del COVID-19?
Para el manejo de la COVID-19 podemos hablar realmente de muchos éxitos. Prácticamente en todas las líneas de actuación podemos identificar éxitos. Ya no se mueren tantos pacientes, ya sabemos manejarlos mejor, tenemos concienciación de las medidas de distancia social, que van a tener trascendencia una vez que después del COVID desaparezca. Han aumentado nuestras capacidades de detección del virus. En general, que en todas las líneas ha habido éxitos, pero la sociedad sigue sintiendo que son éxitos pequeños cuando los comparamos con las expectativas que teníamos. Con esa falsa rapidez con que pensábamos que las soluciones se iban a venir, se iban a implementar y esto iba a ser un mal sueño que iba a durar solo unos días o era cuestión de unos pocos meses a lo sumo que las soluciones iban a estar encima de la mesa. Cada logro que se ha vivido en el fondo como una frustración en la sociedad, no como un éxito. En ese sentido, yo creo que no ha fracasado España, no ha fracasado Argentina, no ha fracasado Perú, que es el que tiene las peores cifras ahora mismo, o no ha fracasado Estados Unidos. Si queremos pensar, hemos fracasado todos como sociedad en conjunto. Porque al principio éramos los científicos y los sanitarios quienes minimizábamos el impacto y mirábamos con cierto escepticismo a China. Pero luego fue la sociedad progresivamente quien fue relajándose ante la idea ficticia de que el virus ya no era tan patógeno. Esto un poco, es un poco tal como yo lo veo globalmente, pero desde el punto de vista del diagnóstico molecular, claro que hemos tenido muchos éxitos. El diagnóstico molecular nos ha permitido que desde el 31 de diciembre al 31 de enero, momento que se declara el estado de alerta mundial, en ese momento no teníamos nada para manejar el virus. No había vacuna, no había tratamientos, no había antivirales, pero ya teníamos kit de diagnóstico. ¿Qué ventaja nos daba el tener kit de diagnóstico? La ventaja es que podíamos saber cómo se distribuía el virus, cuáles iban a ser sus tasas de ataque, en qué poblaciones eran más vulnerables. Empezamos a conocer algo, lo hemos minimizado, lo hemos dado como una verdad necesaria, pero había que construirla. A día de hoy hay más de 320 test comerciales para detectar molecularmente el virus. Y gracias a eso, insisto, gracias a eso, no teniendo otras herramientas, gracias a todos los test moleculares, hemos conocido cómo se distribuye el virus. Y una cosa más es que los laboratorios, cuando empezábamos esto, pensábamos que podíamos hacer 20 o 30 determinaciones día. Y ahora estamos haciendo 2.000 o 2.500 determinaciones día. En mi laboratorio eso prácticamente equivale a lo que se hace en toda una campaña de diagnóstico gripe. Todo lo que en 3 meses hacemos un gripe lo podemos hacer ahora en un día. Yo creo que eso es un logro enorme que nos va a permitir conocer y atajar cuanto antes la dispersión del virus.
Pasando al tema de la sensibilidad en función del momento en que el paciente está cursando la patología, ¿cómo se manifiesta la sensibilidad en función de este momento?
Esta pregunta nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, porque en cuanto un individuo es positivo, queremos inmediatamente, el impulso nos lleva a testar inmediatamente a todo su entorno, a todos sus contactos estrechos, y hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos. Sabemos que la carga vírica es máxima entre el cuarto y el quinto día. Y es a partir de ahí cuando tenemos que empezar a hacer los test diagnósticos, siempre y cuando el paciente no desarrolle síntomas. Si el paciente desarrolla síntomas, lo haremos antes, pero si no desarrolla síntomas, tendríamos que esperar hasta el quinto día, en que parece que estamos todos de acuerdo que es entre el cuarto y el quinto día cuando la carga viral es más alta. Y por tanto, la sensibilidad de un test y la sensibilidad pretest será mayor a partir del quinto día. Pero hemos tenido muchos falsos negativos porque hemos querido hacer test moleculares en estudios de contacto al día más uno o al día más dos. ¿Eso qué ha significado? Pues ha significado fácilmente que en el día más dos, por ejemplo, pues prácticamente el 80% de los pacientes que luego podrían enfermar los hemos dado como resultados negativos. E incluso al día más cuatro, hasta un 40% de los casos los hemos dado como falsos negativos. Yo creo que hay que ser muchas veces muy prudente y saber decir a la gente, hay que esperar para hacer un test molecular.
Bien, entonces no tendrían utilidad salir corriendo a hacer una prueba de anticuerpo contra el COVID-19.
No, por supuesto. O sea, lo más rápido que podemos empezar a positivizar y detectar es el material genético del virus, y ahora más recientemente el antígeno, que también se correlaciona con replicación viral. Pero siempre los anticuerpos empezarán a detectarse en el mejor de los escenarios a partir del séptimo día. A partir del séptimo día podemos empezar a detectar IgG o IgM, pero solo en un 30-35% de la población. Volveríamos a tener ahí muchos sesgos de falsos negativos en los estudios serológicos. Es a partir del 15 y el día más 21 cuando los test serológicos tendrán algún valor. Evidentemente, en ese escenario solo podemos atajar bien la transmisión en la población a través de o bien técnicas moleculares o, como digo, como insisto, más recientemente los test de antígeno que se han comercializado a lo largo de esta primera quincena de septiembre, ya han recibido la aprobación de la FDA.
Ahora, otro capítulo y otro quizás quebradero de cabeza ha sido y es las pruebas de anticuerpos más allá de los 35 días. Que sí, que no, que en algunos casos sí. ¿Hay suficientes estudios como para poder establecer claramente cuál es la sensibilidad después de 35 días, después del comienzo de los síntomas, en cuanto a pruebas de anticuerpos?
Nunca en un caso como estos hay estudios suficientes. La evidencia se va sumando poco a poco y entre avances siempre se consigue, siempre sale algún otro artículo que cuestiona los anteriores, con lo cual necesitamos demasiada evidencia y artículos que nos dicen que la durabilidad de los anticuerpos podría estar relacionado con la con el grado de virulencia o de patogénesis que ha tenido el virus. Es decir, pacientes que han estado en situaciones graves en UBIs, pues estos les van a durar más los anticuerpos, y personas que han estado más asintomáticas les pueden durar menos los anticuerpos. Y generalmente nos hemos movido en este rango de hasta 3 meses en pacientes asintomáticos y hasta probablemente, no sabemos muy bien, entre 6 y 12 meses en pacientes que han estado graves. Ahora mismo aceptamos como criterio que los últimos, que según las recomendaciones del CDC y de la European CDC, solo aceptamos como que niveles de anticuerpos pueden ser válidos entre los 6 y los 12 meses. No sabemos tampoco cómo va a poder evolucionar el virus, cuántas mutaciones puede acumular el virus que permita el escape al sistema inmunológico, que permita acumular mutaciones, los epítopos de reconocimiento, y se pueda ocurrir escapes. Esos famosos escapes que van a dar lugar a las famosas reactivaciones que ya se ha comentado en un paciente en Hong Kong. Es decir, cuanto más se esté circulando el virus, mayor es la probabilidad de que los anticuerpos duren menos y nos protejan menos.
Ahora, ¿ha estado usted trabajando, o por lo menos observando, a ver qué pasaba con este invento argentino de un nuevo test de COVID-19, también de base molecular, que aparentemente sería rápido, sería económico, que fue aprobado por nuestras autoridades sanitarias? ¿Qué le parece?
A ver, ese sistema, hay otros también parecidos en Europa que se han llamado RT-LAM, globalmente esta es la tecnología. Yo creo que tienen mucha aplicabilidad porque tiene algunas ventajas, y es que son test rápidos, no necesitan mucha complicación e instrumentación tecnológica. Pero es verdad que tenerlo, ponerlo bien en su contexto, tienen menos sensibilidad que los valores, las RT-PCRs. Y eso lo tenemos que tener claro, hay que saber sus ventajas y sus desventajas. Y sus ventajas es que es más rápido, lo puedo aplicar con cierta, no requiero mucha infraestructura, pero va a ser con menos sensibilidad.
Por un lado, también se pensaba que podría posibilitar el evitar falsos positivos. ¿Eso puede ser así?
Al fin y al cabo, es la esencia misma de una PCR. Las PCRs o la RT-PCR, como en este caso, se basan en buscar fragmentos específicos del genoma. Es verdad que el gen E, que lo hemos utilizado mucho, va contra una región que no es específicamente del genoma del SARS-CoV-2, pero todos los organismos oficiales, desde la OMS hasta los organismos europeos y americanos, recomiendan que al menos hay que utilizar 2 o 3 dianas, de las que una puede ser no específica, pero las otras 2 tendrían que ser específicas. En ese sentido, no es diferente, y los falsos positivos que se ocurren son en muy poco porcentaje, podrían estar más relacionados con cosas que no estarían relacionadas estrictamente con un desarrollo tecnológico.
Tenemos un virus que produce procesos moleculares muy distintos en todo su ciclo de vida, ¿no? ¿Cómo avanzar en el desarrollo terapéutico? ¿Ver alguna metodología, algo para enfrentar esta situación de un ciclo de vida que cambia y cómo poder hacer una terapéutica a lo largo de cada proceso que va generando en el paciente este virus?
Estoy convencido que eso lo tendremos, lo vamos a tener. Pero el desarrollo de nuevas moléculas antivirales contra regiones específicas del SARS-CoV-2 es un proceso lento. Tomamos como modelo el HIV. Desde que se descubre el HIV, con todo el impacto mediático que en los años 80 tuvo el HIV, no fueron hasta 4 o 5 años después cuando pudimos poner encima de la mesa el primer antiviral. Ahora mismo estamos hablando para el COVID-19 del Remdesivir, pero el Remdesivir es un fármaco reutilizado, que ya se reutilizó para hepatitis, para el ébola, y antes del ébola venía a haberse utilizado contra hepatitis C. Pero es verdad, dicho eso, que hay se ha aceptado por la FDA también un antiparasitario. Es decir, estamos sacando todo el arsenal que tenemos para poder afrontar esta pandemia, porque los antivirales específicos vendrán más adelante. Bastará probablemente con un único antiviral que sea lo suficientemente efectivo. Probablemente no necesitemos combinaciones de fármacos. Ahora tenemos que estar dando combinaciones de fármacos porque no tenemos el fármaco preciso para erradicar el COVID-19.
La ponencia que usted tuvo se llamaba Éxitos, de los que ya hablamos, limitaciones también habló, pero vienen los retos. ¿Cuáles son los retos que está enfrentando el diagnóstico molecular, a su entender, a futuro?
Bien, los grandes retos que yo percibo, en los que debemos de poner especial interés, es que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido hacer diagnósticos en personas, tanto en pacientes con clínica sintomática como en población asintomática. Ahí lo que decíamos era PCR positiva o negativa. No hacíamos más. Ahora nos tenemos que preocupar si podemos utilizar algún tipo de estrategia o marcador biológico que nos permita predecir ya no solo si un paciente, o sea, no solo ya afirmar si un paciente está infectado o no, sino poder predecir su evolución. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos visto que si tomamos muestra pacientes hospitalizados a lo largo de una semana, la velocidad de aclaramiento, no la carga viral en el momento del ingreso, sino la velocidad con la que se aclara el virus en las 3 o 4 primeros días, puede ser determinante para decir cómo va a ser su evolución, si ese paciente requerirá ingreso en UVI o no. Esa es una primera acción que tenemos que tener. Estamos preparando en nuestro laboratorio también una publicación donde no solo decimos que hay que hacer la búsqueda del virus a nivel nasofaríngeo o orofaríngeo, o incluso en saliva, como se está publicando, sino que proponemos hacerlo en muestras de suero, porque hemos visto que los pacientes que han entrado en UCI, en el estudio de nuestra, la primera ola pandémica de España, los pacientes que por la puerta de urgencias entraban y le cogíamos una muestra de suero, los que ya tenían estado virémico, esos pacientes iban a entrar en UCI o se nos iban a morir. Mientras que los que no eran virémicos en el momento de entrada en la UVI, esos estadísticamente se recuperaban mucho mejor y evolucionaban mucho mejor. A lo mejor esos son nuestros nuevos retos. ¿Qué podemos hacer desde el diagnóstico molecular para poder ayudar al clínico en la toma de decisiones? Ya no solo hay que decir que el paciente es positivo o negativo, hay que decirle, este va a ir bien y este otro va a ir mal.
Juan Carlos, ¿hay algo que le parezca importante agregar?
Mire, en el tema del diagnóstico, lo que ahora está sonando más en yo creo que en Europa y también en Estados Unidos, lo digo por el test que usted me ha preguntado de Argentina, ahora mismo lo que está más en boga de todos es la utilización del test de antígeno. ¿Qué ventaja va a tener el test de antígeno, que parece ser que está dando muy buenas sensibilidades y especificidades? Es que va a requerir absolutamente muchísima menos requerimientos técnicos que los test de que ustedes han desarrollado en Argentina o los RT-LAM, sino que lo va a poder hacer cualquier persona en una empresa, en un colegio, en un aeropuerto, unas personas en su casa, y yo creo eso, incluso en centros de atención primaria, eso va a ser una herramienta y extremadamente poderosa, porque además el precio va a ser 3 veces menos que lo que nos está costando una RT-PCR. Eso va a permitir la generalización, y yo creo que por ahí, del punto de vista del diagnóstico, podemos no solo aumentar la cantidad de población muestreada cada día, sino las posibilidades de controlar mejor la epidemia. Otra herramienta será la posibilidad de poder utilizar técnicas de saliva o de pooling. Necesitamos aumentar mucho más la cantidad de población que es diagnosticada si realmente queremos controlar y romper todas las cadenas de transmisión. Este es un esfuerzo que tenemos que tener, no solo hay que diagnosticar. Hay que mirar al futuro, evitando que esto no nos vuelva a ocurrir, pero no nos debemos olvidar nunca de los que han muerto en el camino, de los familiares que se nos han muerto, de los compañeros médicos que se nos han muerto, la fisura que se ha hecho en la sociedad. Eso, como investigador, como persona que hace asistencia, no se nos tiene que olvidar. Ha sido un placer enorme hablar con ustedes, y para mí es un lujo hablar con ustedes. Ustedes saben muchísimo de esto. Los estudiantes que me vienen de Argentina, de Bahía Blanca o de Buenos Aires, realmente son maravillosos. Ahora en noviembre me viene un estudiante del Malbrán y realmente son maravillosos.
Qué lindo esto que dice Juan Carlos, qué lindo. La verdad que los que estamos orgullosos de haberlo tenido somos nosotros. Gracias por esta participación hoy en El Microscopio.
Muy bien, espero que les haya resuelto las dudas que tenían y sea del interés para sus oyentes. Muchísimas gracias, un placer, adiós.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
What they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine. 'Cause I know for sure nobody should be that poor to say yes, sink low, 'cause you happen to say so, say so, you say so. I don't want work away, doing just what they all say. Work hard, boy, you'll find one day you'll have a job like mine, job like mine, a job like mine. Be wise, look ahead, use your eyes, he said. Be straight, think right, but I might die tonight.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocri ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... La doctora Belén Fernández Puntero es doctora en farmacia, especialista en análisis clínicos, realiza colaboraciones durante los periodos vacacionales en diferentes proyectos en África, Senegal, Angola y ahora en Congo. Pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Trabaja en el Laboratorio de Análisis Clínicos, Departamento de Urgencias en el Hospital La Paz, Carlos III.
La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio nos ha contado que a través de la Fundación José Luis Castaño ha colaborado en un proyecto solidario en la República Democrática del Congo. Belén Fernández Puntero, muy bienvenida a El Microscopio. Contanos primero cuál fue ese proyecto.
Pues el proyecto pertenece a un proyecto más amplio. Era inaugurar un hospital nuevo, que estaban las paredes, las habitaciones hechas y las instalaciones, pero tuvimos que montar todo el hospital, desde camas, camillas, la nevera de banco de sangre, todo el laboratorio, las mesas de quirófano, todo. Tuvimos que montarlo todo. O sea, llegamos y encontramos habitaciones llenas de cosas, de trastos, de maletas, de cajas y de equipamiento. Y fue el ir sacándolo de esas habitaciones, limpiándolo, clasificándolo, viendo dónde se colocaba y montándolo. Porque las camillas, por ejemplo, estaban sin montar. O sea, había que montarlas y las estanterías, todo eso. Ese fue el proyecto. Entonces, mi parte, aparte de colaborar en eso, era sobre todo el laboratorio, claro, porque había una serie de equipos que se habían adquirido gracias a donaciones y esos equipos había que desembalarlos, instalarlos, ponerlos en funcionamiento y formar un poquito al personal. Dio muy poco tiempo a la formación del personal.
Claro,
pero bueno, pues algo formamos.
¿Era un sitio abandonado previamente, un sitio dedicado a salud que estaba abandonado completamente o se había empezado a construir y se dejó a la mitad?
Se empezó a construir con donaciones y cuando ya se ha conseguido terminar de construir, había que instalarlo y inaugurarlo y abrir todas las instalaciones. Entonces, era un hospital nuevo, absolutamente nuevo, recién construido. En los últimos años, porque se ha tardado también un tiempo en construir, según iban llegando los fondos, pero es nuevo el hospital.
¿Y cómo diste vos con este proyecto?
Pues mira, a través de mi jefe de servicio, porque él conocía... o mejor dicho, un anestesista que es el jefe de servicio de anestesia del Ramón y Cajal, había estado trabajando en La Paz y conoció a mi jefe pues en un periodo en el que estuvo trabajando primero, estuvieron los dos en La Paz y luego ya se fue al Ramón y Cajal. Y entonces él necesitaba a alguien de laboratorio porque el equipamiento se lo habían donado, le habían donado un dinero y lo habían comprado, pero no tenía nadie de laboratorio que entendiera aquellos aparatos. Entonces contactó con él para ver si él, bueno, pues se animaba o si conocía a alguien. Entonces él nos mandó, mi jefe nos mandó un correo a todos los del servicio y también antiguos residentes y tal, diciendo, ¿a alguien le apetece colaborar en esto? Es absolutamente colaboración, no es una cosa, no es un contrato, no es una promoción profesional ni nada por el estilo. Es si alguien tiene ganas e interés en colaborar con esta ONG, pues para ir durante unos días y montarlo. Y bueno, pues el correo lo mandó Antonio, que es mi jefe, y yo creo que no tardé ni 5 minutos en contestarle que yo me apuntaba. Me apuntaba, vamos, con todas mis ganas y mi ilusión.
¡Qué lindo! ¿Y por qué esta iniciativa reunía las características para que la Sociedad Española, ¿no?, de Medicina de Laboratorio contribuyera con ella?
Pues mira, a mí me comentó Antonio que la sociedad tenía una serie de becas y que me parecía si colaboraba, pues que pidiéramos esa beca para poder sufragar al menos los gastos del viaje. Y entonces, bueno, le dije que me parecía fantástico y con la información que a mí me proporcionaron los que ya tenían más contacto con este proyecto, pues desarrollamos un proyecto de puesta en marcha del laboratorio al inaugurar el hospital. Y eso es lo que hicimos, redactar un proyecto y presentarlo. Y la verdad es que fue fantástico que la Sociedad Española de Química Clínica apoyara este proyecto, sufragando parte del viaje, porque, bueno, pues, a ver, siempre que tienes una colaboración siempre es más fácil el poder asumir esos gastos, porque como yo colaboro también con otros proyectos, pues ya me pago otros viajes también para ir, pues, lo de Angola y equipamiento que compro para allí, para Angola y tal. Entonces, bueno, pues la verdad es que me venía fantástico. Y la sociedad yo creo que vio ahí también, pues, un poco también su forma de colaborar con países que están en desarrollo, que no tienen las mismas infraestructuras ni los mismos recursos que podamos tener en el mundo que llamamos desarrollado, y aportar también su grano de arena a la expansión de la medicina del laboratorio. Y claro, de ahí surgió.
¿Y cuánto tiempo estuviste? Porque era por una semana o algo así, pero estuviste, me parece, un poco más. ¿Qué fue lo que se hizo? Contámelo como una película. Viene la protagonista, entra y suspira al ver todo tirado por el suelo, cajas llenas de polvo y todo así. ¿Cómo fue? ¿Y cuánto tiempo duró todo eso que fue?
Pues mira, fui 2 semanas y la verdad es que el suspirar y demás fue desde el principio, desde el inicio del viaje, porque ya nada más llegar al aeropuerto bueno, incluso antes de llegar al aeropuerto, tuvimos que quedar los que nos íbamos a aventurar a irnos ahora, bueno, en este año, en febrero que fuimos, nos tuvimos que reunir en casa, fue en casa además de un investigador muy importante de España y conocido también en Estados Unidos, que es el doctor Barbazzi, que, bueno, pues su mujer y él colaboran también con esta ONG, y entonces nos reunimos todos en su casa porque tenían muchísimo equipamiento y muchísimo material que había que llevar. Entonces, lo primero fue eso, quedar en un sábado allí, cada uno llevó sus 2 maletas y empezamos a colocar cosas dentro de las maletas y a pesarlas para que no nos pesaran de más, y esa tarde ya fue intensísima. Y fue además una forma de empezar a conocernos todos los que íbamos, porque entre ellos algunos se conocían, pero no todos, porque este hombre que me reclutó a mí había reclutado también a más gente que nunca había ido y que nunca se había metido en este tipo de aventuras. Y bueno, pues nos teníamos que conocer un poco porque íbamos a estar trabajando codo con codo. Entonces, la primera tarde fue eso, de toma de contacto con la gente y de empezar a hacer maletas, que parece fácil, pero no es nada sencillo. Entonces, ahí ya fue intenso. Después, a los pocos días, quedamos la primera expedición, íbamos unas personas que éramos como más técnicos, luego ya iba más equipo clínico para operar cuando ya estuviera todo montado. Y los primeros que fuimos en el aeropuerto ya tuvimos nuestros primeros inconvenientes para poder facturar todo, porque las maletas, aun a pesar de que las habíamos pesado, siempre alguna pesa un poco más, te ponen inconvenientes a la hora de facturarlas. Llevábamos un cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, que es como se llama el hospital, que nos había donado también una señora, y el cuadro medía, no sé si eran 20 metros por 12, una cosa así, no sé, era enorme. Entonces, el facturar eso también fue tremendo, tremendo. Después el viaje, bueno, bien, pues son viajes largos, pero estuvo muy bien el viaje. Pero después, al llegar allí, cuando ya llegamos a Kinshasa, después de Kinshasa teníamos que volar a Bujimai. Volar de Kinshasa a Bujimai es un vuelo nacional. El aeropuerto es una locura de gente, una locura para poder facturar, para poder simplemente comprar el billete. Aquello fue tremendo. No nos permitían nada más que por persona una maleta, y nosotros llevábamos 2 maletas grandes más una mochila más una maleta de mano, de cabina. Llevábamos todo eso y lo teníamos que facturar todo en un avión que era muy pequeño y que no es solamente que tuviéramos que pagar exceso de equipaje, es que no ese avión no podía con tanto peso como nosotros llevábamos. Llevábamos muchísimo equipaje, muchísimo, porque había mucho material quirúrgico que llevábamos y que pesaba mucho. Entonces, el tiempo que estuvimos en ese aeropuerto pequeño, que es un aeropuerto es nacional, de Kinshasa a Bujimai, fue durísimo, porque estábamos ya muy cansados, porque nos ponían muchos inconvenientes, porque nos pedían dinero un poco para todo, para poder facturar, para, bueno, yo no sé si todo eran tasas o hubo que pagar también algo.
Sobornos, no sé digamos.
Cómo, claro, no sé, sí, no tanto como sobornos, sino para que nos echaran una mano y realmente nos permitieran el pasar todas las cosas. No todo fue en ese vuelo, parte del material se quedó y hubo que enviarlo al día siguiente en un avión comercial porque era imposible llevarlo todo. Y luego ya, bueno, pues cuando llegamos a Bujimai, ahí tuvimos otra vez, bueno, el aeropuerto de Bujimai es como una casa grande, no es más que eso. Eso también nos llamó mucho la atención. Y luego, pues de ahí tuvimos que estar esperando para que viniera un camión a recogernos para llevar todo ese equipaje y llevarnos a nosotros a Gandanjika, que está pues aproximadamente a unos 200 kilómetros, una cosa así de Bujimai, pero es un viaje larguísimo porque no es carretera, son pistas, es muy mal terreno, subidos, algunos íbamos en jeep, otros iban en camión, fue un viaje también muy cansado, muy duro y sobre todo, bueno, pues muy despacio, era un viaje que no se podía correr mucho porque son pistas. Entonces llegamos realmente agotados, aunque no tanto como la gente que veíamos por la carretera que iban tirando de sus bicicletas cargadas con cosas para vender luego en las zonas más rurales. De Bujimai hacia las zonas más rurales llevan mercancías para luego venderlas. Y eran personas como tú y como yo, pero arrastrando una bicicleta, que la bicicleta podía llegar a pesar 100 kilos de la cantidad de cosas que llevaban en la bicicleta. Y entonces, bueno, eso también nos impresionaba mucho, porque nosotros nos quejábamos de cansancio, pero veíamos aquello y vaya, tremendo.
¿Y cuando llegaron les esperaba un baño caliente, por lo menos?
Caliente no, el agua caliente no salía, la verdad, no. Salía el agua fresquita, pero bueno, el sitio en el que nos alojamos son una especie como de hostal, que son varias casitas, que tiene también la ONG y que lo utilizan, bueno, pues para alquilar habitaciones para comerciantes que van hacia las zonas rurales, desde las zonas que son más de ciudad hacia las zonas más rurales, que viajan y que llevan, pues también que distribuyen equipos o que distribuyen material. Y la verdad es que las casas estaban muy bien, las habitaciones estaban muy bien, muy acogedoras para lo que es, claro, evidentemente. O sea, no se trata de un hotel de 4 estrellas ni muchísimo menos, pero estaba pues muy bien. Pero el agua caliente, no. Lo que sí que nos esperaba era una cena, eso sí. Y eso lo agradecimos mucho, por supuesto.
Ay, qué linda historia, Belén. Tengo más cosas que preguntarte. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos encontramos en un par de minutitos nada más, porque la verdad que esto es cinematográfico y aparte un acto de tanta buena voluntad que vale la pena contarlo todo. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Continuamos con la doctora Belén Fernández Puntero de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio.
Y acá estamos de vuelta, Belén. Qué linda experiencia, es increíble. Y nos has dejado a la mitad de la película. Cuando llegaste al edificio del hospital, suspiraste de vuelta.
Eso fue al día siguiente. Entonces, al día siguiente en camión también. Nos llevaron hasta el hospital muy tempranito, íbamos ya además con el uniforme de hospital y bueno, nos impresionó porque la verdad es que aunque habíamos visto algún vídeo del hospital, pues verlo luego ya en vivo y en directo, pues es muy bonito. El ver pues un edificio nuevo, recién construido en zonas que son tan pobres, pues te da mucha ilusión y mucha esperanza de, bueno, pues aquí vamos a poder montar cosas que van a servir para que la población tenga pues acceso a servicios de salud que no tienen habitualmente. Y bueno, pues eso te impresiona, pero te hace mucha ilusión. Y luego por dentro estaba muy bien. Es muy distinto a cómo son los hospitales en España, por ejemplo, porque en España son plantas de hospitalización. Los hospitales son en plantas, o sea, hacia arriba, por así decir. Mientras que en África normalmente los hospitales son edificios muy grandes a lo ancho, no a lo alto. Porque como no tienen ascensores, porque no tienes capacidad tampoco para poner ascensores y poder subir plantas, pues entonces lo que hacen es extenderse a lo ancho. Entonces es un edificio grande, las salas de hospitalización no tienen habitaciones separadas, sino que son salas grandes con muchas camas. Y bueno, pues nos gustó mucho eso, lo que pasa es que estaba todo vacío. Había alguna cama ya montada, que ya las habían ido montando el personal de allí, pero la mayoría estaba sin montar. Entonces, pues nada, pues eso, meternos en las habitaciones que eran como tipo almacén, que es donde estaba todo el material y las camas, camillas, estufas de incubación, las neveras, y empezar pues eso a desembalar cajas y todo lo que había para ir diciendo. Lo primero que había que hacer era clasificar, a ver, abrir una caja y decir, ¿esto qué es? Esto es para laboratorio, ¿esto qué es? Esto es para quirófano. Entonces, primero ir colocando cerca de donde se iban a tener que ir colocando las cosas, se iban a tener que ordenar, y después ya pues el ir sacándolo de las cajas y ponerlo a punto, claro.
¡Qué lindo! ¿Y pudieron poner el cuadro de la Santa?
Pudimos poner el cuadro de la Santa. Lo pudimos poner el día que se bendijo el hospital, porque la inauguración iban a esperar a que estuviera el padre Apollinaire, que es el que dirige la ONG y es el que coordina todo el proyecto. En ese momento no estaba allí en Gandangica, entonces no querían inaugurarlo sin que estuviera él, lógicamente, pero lo que sí que hicieron fue bendecir el hospital con una ceremonia, y el día que se bendijo, ese día se colocó el cuadro.
Claro. ¿Cuál es la ONG?
Pues la ONG es Ditunga. Bueno, la ONG es que son varias ONGs que están unidas. Ditunga es la ONG de allí, Dilaya es una ONG de aquí española que colabora con Ditunga, pero el proyecto allí en Congo se llama Ditunga.
¿Y cómo sigue a futuro? ¿Hay profesionales capacitados allá para seguir adelante con el trabajo? Porque por lo que mencionaste fue un poco en solitario, no sé, tenían manos que ayudaban a armar camas, pero en términos técnicos y en términos de personal capacitado, ¿ha quedado gente? ¿Se esperan que vaya gente? Sí. ¿Que van a ser voluntarios, van a ser rentados? ¿Cómo es que va a seguir funcionando ese sitio?
Sí, pues mira, hay unas religiosas que van a ser las que se encarguen un poco de la gestión del hospital, de la gestión clínica del hospital. Estas religiosas ya vinieron con nosotros mientras que estuvimos montando cosas, ayudándonos también a clasificar material, sobre todo material de enfermería y demás. Y además contaron con la ayuda de los alumnos de la Escuela de Enfermería, que hay una escuela de enfermería relativamente cerca, y vinieron también a echarnos una mano. Entonces, ellas se iban a encargar de esa parte, y había contratadas ya algunas y algunos enfermeros, y había contratados también ya algunas médicas y médicos. Y lo que hicimos fue, cuando ya estaba todo montado y se pudo empezar a operar, las operaciones que se hicieron fueron realizadas, dirigidas, por así decir, por el personal español que iba, que además íbamos no solamente de Madrid, sino que también iba gente de Barcelona, por ejemplo, y gente de Toledo, no sé si de algún otro sitio más. Toledo, Barcelona y Madrid, seguro, no sé si alguna provincia más, porque hubo una parte del equipo con el que yo no coincidí, llegaron justo cuando yo me marchaba. Y estas personas eran las que dirigían, por así decir, las actividades que se hicieron, pues algún parto que también se realizó y demás, y siempre era con personal de allí que se estaba formando, que ya tienen su formación como médicos o como enfermeros, pero que no tienen todavía demasiada experiencia en algunas de las técnicas que se iban a realizar. Entonces, ellos estaban de asistentes y colaboradores en esas operaciones para ir aprendiendo e ir quedándose con las técnicas para luego ser ellos los que se encargaran. Entonces, sí que se ha quedado con personal, personal para consultas, por supuesto, sí que ya estaba formado para las consultas. También se ayudó a formar un poco más en algunos aspectos de dermatología. Venía con nosotros una dermatóloga fantástica, porque hay muchos albinos allí y los albinos tienen mucha patología dermatológica, y bueno, pues se hicieron consultas con ellos para que esas consultas también ellos aprendieran algunas cosas que a lo mejor todavía no las tenían suficientemente afianzadas, pero en otro tipo de consultas ellos ya sí que están más duchos porque sí que las realizan. En la cirugía es en lo que estuvieron asistiendo para poder aprender, y se han quedado ya haciendo algunas de las cirugías. No todas, pero bueno, esto es con el tiempo. O sea, es necesario, yo creo, que siga habiendo apoyo No solamente que intentamos que sea que haya apoyo telemático, o sea, si ellos tienen cualquier consulta y tal, pues siempre pueden llamarnos o intentar contactar con nosotros muchas veces por WhatsApp, es más fácil para ellos el contactar con nosotros, pero esa ayuda está muy bien, pero muchas veces hace falta en persona. Entonces, consideramos que tiene que haber más expediciones para volver y enseñar más cosas.
¿Pero es un hospital público o está bajo la órbita de las ONGs?
Está bajo la órbita de las ONGs, pero lo que quieren hacer es que esté bajo un auspicio público, para que al menos el personal lo pueda pagar el Estado.
Claro. Y después de esta experiencia, ¿pensás embarcarte en algún otro nuevo proyecto? Porque hay que tener muchas ganas y mucha buena disposición para hacer este tipo de emprendimientos.
Pues me apetece muchísimo, en cualquier proyecto en el que me digan, me apetece meterme, porque la verdad es que siempre me ha gustado y además es muy satisfactorio. O sea, tú crees que vas allí a dar y en realidad lo que vas es a recibir, porque es una satisfacción enorme lo poco que tú sabes, el poderlo enseñar y ver que con eso puede mejorar algo la vida de las personas que están viviendo allí. Entonces, mi respuesta va a ser siempre que sí. También es verdad que me gustaría continuar con este proyecto, igual que hace unos años dije que sí a lo del proyecto de Angola y sigo colaborando con ellos. O sea, yo la primera vez que fui a Angola fue en 2010 y por lo mismo tenían unos equipos comprados a través de un proyecto con Manos Unidos, unas religiosas, y querían esos equipos que habían comprado para montar un pequeño laboratorio, lo tenían en cajas y no sabían qué hacer con ello. Entonces, pues fue lo mismo, fue ir a montar el laboratorio y te das cuenta de que tienes que formar al personal que va a estar allí. Y en el primer viaje formas un poco, pero no te da tiempo a todo. Con lo cual, el proyecto siguió en que al año siguiente dije, oye, que yo estoy dispuesta a ir en mis vacaciones. ¡Ah, perfecto! Pues vente. Entonces, eso ha continuado y hemos visto cómo ha ido avanzando lo que podían hacer en el laboratorio y lo que se podía cubrir con ese laboratorio, y cada vez hemos ido poniendo pues técnicas nuevas, ofrecer una cartera de servicios cada vez un poquito mayor. Pues con el Congo, con Gandanjika, me parece que es lo mismo. Hemos llegado, hemos plantado allí nuestros equipos, hemos enseñado un poquito, pero hay que enseñar más. Hay que hacer que aquello tenga más desarrollo y que dé su fruto. Entonces, pues a Congo ya estamos pensando en volver. De hecho, hemos presentado un proyecto a unas becas que salían. Bueno, eran unos proyectos de investigación a los que se podía unir una beca. Entonces, hemos presentado unos proyectos hace muy poco y nos han concedido uno para poder comprar un pequeño gasómetro. Y ese gasómetro, claro, hay que llevarlo. Es un gasómetro pequeño, o sea que no, el llevarlo no va a ser problema. Pero hay que enseñar a utilizarlo y a interpretar los resultados. Porque no solamente es utilizar las cosas, sino que luego con estos resultados, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué patologías puedo ayudar a controlar mejor, a llevarlas mucho mejor? Entonces, eso también requiere formación, no solo del personal de laboratorio que va a hacerlo, sino del personal médico, que es lo que el laboratorio te puede ofrecer con las patologías que aquí tienes. Entonces, es colaborar también eso con la formación de los clínicos que quedan allí en el hospital.
Qué lindo trabajo. La verdad que me lo he visto cuando lo iba contando. Muy lindo, la verdad que es hermoso. Tenés que escribirlo todo esto porque las crónicas de viajes son muy lindas, especialmente cuando tienen estos componentes, ¿no? Siempre que en los programas hablamos de cuestiones técnicas, ¿viste? Y de golpe estamos hablando de cáncer, de dislipidemia, de diabetes. Digo, esto está buenísimo porque te cuenta otro aspecto de la profesión.
Es otro aspecto de la profesión y además es como muy humano, ¿no? Entonces, no solamente es, bueno, pues vamos a poner allí un equipo de bioquímica para poder hacer glucosa, colesterol y triglicéridos, sino qué es lo que estás aportando allí, qué es lo que, el fruto que va a dar aquello, ¿no? Entonces, esa parte humana a mí me impresiona muchísimo, que es gente que tiene una formación básica, pero bueno, pues una formación que no está mal, pero sobre todo lo que tienen son muchísimas ganas de aprender, pero muchísimas. Muchísimas. Da igual, además, que tú te encuentres con gente que está trabajando allí y que tenga una edad u otra, porque dices, bueno, está recién salido, es lógico, que acaba de terminar sus estudios de medicina, es lógico que tenga todavía pues muchas ganas de aprender, mucha ambición. Mucho... No, te encuentras con gente que a lo mejor ya tienen 6 hijos, que ya llevan trabajando 15 o 20 años, pero que siguen estudiando. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, allí en Angola, hablo más de Angola a lo mejor pues porque he tenido más experiencia, claro, pero por ejemplo, este compañero de allí de Angola, pues es un chico que había empezado a estudiar técnico de laboratorio. Bueno, primero era algo así como auxiliar de enfermería, más o menos. Entonces, bueno, pues le ofrecimos el trabajar en el laboratorio y el explicarle un poco cómo funcionaba aquello, porque necesitábamos que alguien se quedara allí en el laboratorio luego ya formado. Bueno, pues este chico, mientras que estuvo trabajando allí, hizo técnico de laboratorio. Cuando terminó técnico de laboratorio, se metió a enfermería. Ha terminado enfermería y ahora está estudiando medicina. Y es un hombre que tiene, este hombre en concreto, me parece que son 5 hijos lo que tiene, no sé si tiene ya 40 y tantos años, y sigue con la intención de estudiar. O sea, él está trabajando por la mañana, estudiando en turno de noche y pasa de lunes a jueves fuera de su casa, porque en donde él vive con su mujer y con sus hijos no hay para poder estudiar medicina, no hay una facultad. Entonces se alquila una habitación para estar de lunes a jueves estudiando y trabajando en el laboratorio para poder seguir manteniendo su casa y sus necesidades, para poderlas cubrir, y estudiando por la tarde. Y está sacrificado todo el año porque está con su familia solamente una parte de su tiempo. Que todos sacrificamos, ¿no? Pero que es que él se tiene que salir de su casa para poder hacer todas esas cosas. Y a mí eso es que me conmueve, me da, vamos, es increíble, les admiro muchísimo. La verdad es que las fotos, cuando tú ves un reportaje en la televisión o ves fotos y demás, no llegan a expresar todo lo que hay cuando tú vas y lo ves, ni muchísimo menos. Todo esto que te estoy contando es muy bonito, pero luego también tiene su parte de ver en qué condiciones viven allí, en qué condiciones viven, en qué condiciones trabajan y qué recursos tienen. Y eso es también muy duro, pero también es muy motivador. Porque ves eso, ves que tú te quejas cuando estás aquí de una serie de cosas, que cuando luego llegas a esos países que están todavía en desarrollo, dices, madre mía, pero ¿yo de qué me quejo? Yo, con mis condiciones de vida y con las condiciones que hay aquí, es que hay un abismo. Entonces eso también es muy, muy motivador. O sea, tiene su parte muy bonita, pero también tiene una parte muy dura. Luego, a mí, por ejemplo, lo que me cuesta luego mucho es volver de esos viajes. O sea, cuando yo luego vuelvo, estoy durante un tiempo un poco rara, porque me da mucho reparo el quedar con unos amigos para ir a tomarme un café, por ejemplo. Yo no soy una persona que suela comprarme muchas cosas, porque no soy demasiado consumista ni demasiado caprichosa, y yo, por ejemplo, nunca me he comprado ahí un bolso de marca ni nada por el estilo, pero es que después de estos viajes, cuando vuelvo, es que no es un bolso de marca, es que no quiero comprar nada, porque siempre pienso que todo ese dinero lo tengo que aprovechar mejor para gente que necesita más cosas, y que yo llevo un tren de vida en comparación con ellos que no tiene nada que ver. Entonces me da como un poco de reparo y paso una temporada un poco rara hasta que luego me habitúo a que estoy en otra sociedad, en una sociedad de consumo, que también hay que mantener esa sociedad de consumo para que pueda beneficiar a todos los estamentos de esa sociedad, y que no pasa nada por tomarme un café, pero al principio me cuesta.
Hermosísima historia, Belén, gracias a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, que colabora con el proyecto de Itunga, y a tantos otros que lo hacen, especialmente a vos misma y a los otros voluntarios que han estado poniendo su tiempo valioso y su profesión para que esto salga andando, ¿no? En un contexto tan difícil como es el contexto del Congo, que todos conocemos y que vos conoces más que nadie después de esta experiencia. Muchísimas gracias, Belén. Fue un gusto realmente tenerte hoy en El Microscopio.
Pues muchísimas gracias, un placer conocerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria. La Organización Panamericana de la Salud apoya los esfuerzos de los países de las Américas para la eliminación de la malaria ante posibles interrupciones en la cadena de suministro de insumos clave para detectar y tratar la enfermedad y su posible desabastecimiento causado por la pandemia de COVID-19. El Fondo Estratégico de la OPS, en coordinación con la Bodega Regional de la Organización de Naciones Unidas en Panamá, facilitó la disponibilidad y entrega de cloroquina a Belice y Panamá. Panamá. De esta manera, se dio respuesta a un posible riesgo de desabastecimiento. Además, la OPS apoyó las donaciones de medicamentos antimaláricos, primaquina y cloroquina a Haití, luego de que el país fue afectado por problemas en la entrega, y a la República Dominicana en vista del aumento de los casos reportados durante el primer trimestre de 2020. Los esfuerzos para mantener el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la malaria fueron posibles debido a la disponibilidad de medicamentos y suministros esenciales en la bodega regional que fueron movilizados a estos países. La bodega se estableció en 2014, luego de que varios estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud informaron la dificultad para adquirir antimaláricos a raíz de sistemas de distribución inadecuados y proveedores locales limitados.
Con microscopio.
COVID-19 y VIH. 7 de cada 10 personas que respondieron a una encuesta regional para América Latina sobre las necesidades de las personas que viven con VIH durante la pandemia de COVID-19 no tiene suficiente medicamentos antirretrovirales para una cuarentena de más de 60 días. La oferta de servicios adaptados a la pandemia de COVID-19 no se refleja en las opciones para las personas que viven con VIH. Solo a 3 de cada 10 personas se les ha ofrecido la opción de telemedicina y 4 de cada 10 personas que viven con VIH en América Latina afirman que necesitan apoyo psicológico para abordar la ansiedad generada por la COVID-19. El estigma y la discriminación continúan siendo una barrera importante para que las personas que viven con VIH tengan pleno acceso a sus derechos. Las restricciones de movilidad y las cuarentenas obligatorias han privado de sus ingresos a 4 de cada 10 personas que necesitaban salir de sus hogares para trabajar, dando como resultado que 4 de cada 10 personas necesitan apoyo nutricional y o transferencias de efectivo. Los países, los ministerios de salud y los programas nacionales contra el SIDA deben garantizar el acceso a 3 meses o más de terapia antirretroviral para todas las personas que viven con VIH, incluidas las personas refugiadas y migrantes.
Un microscopio.
Ragnar Pálsson se graduó como médico en Islandia. Luego continuó su formación en la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, y posteriormente se especializó en nefrología en el Hospital Central de Massachusetts y en el Hospital Brigham y Mujeres de Boston, Massachusetts, y durante su residencia hizo un entrenamiento en la Facultad de Salud Pública Harvard T.H. Chan, auspiciado por una beca de la investigación de la Sociedad Estadounidense de Nefrología. Regresó a Islandia en 2019 como consultor en nefrología en Landspítali, hospital de la Universidad Nacional en Islandia.
Ragnar Pálsson, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista queríamos hablar sobre los análisis de sedimento en orina. ¿Nos podría contar sobre su investigación y en qué consiste el estudio?
Our research group is focused on biomarker studies within nephrology, which is...
Nuestro grupo de investigación está dentro del marco de la investigación en nefrología, un área de la medicina que necesita mejorar el diagnóstico y, obviamente, biomarcadores. Hicimos este estudio en análisis completos de orina, que incluye el examen de sedimentos en orina. Esto es conocido y son análisis fundamentales para enfermedades renales. Junto con la historia de las muestras de los análisis de sangre, los resultados de orina se usan frecuentemente para el comienzo del tratamiento en pacientes con enfermedades renales. A pesar de esto, el valor de los sedimentos en orina en muchos escenarios clínicos no han sido extensivamente estudiados de un modo formal, como típicamente se está haciendo hoy con biomarcadores nuevos. Esto puede resultar sorpresivo, dada la importancia de los marcadores de sedimentos en orina en la práctica clínica. Además, en la historia de los análisis de orina, que son incluso los tests más antiguos en medicina, e incluso puede ser debido a esta larga tradición de análisis de orina que no se han estudiado aún más de lo esperado. Hasta un punto se ha tomado por sentado el uso de diagnósticos. Las generaciones de médicos han compartido hallazgos en sedimentos de orinas y enfermedades. En los Estados Unidos de Norteamérica, los nefrólogos han aprendido a estudiar los sedimentos en orina en un microscopio para luego interpretarlos. Pero para volver a tu pregunta sobre lo que motivó el estudio, fue que los mismos nefrólogos nos sentimos interesados en los exámenes de sedimentos en orina, especialmente por el modo en el que se están llevando a cabo ahora. Una pregunta fundamental es ver si se obtiene el mismo resultado cuando el análisis se hace en diferentes personas. Esto es llamado la observación de fiabilidad. Un estudio de Runwald y colegas fue publicado hace más de una década sobre esta observación. Sentimos que, debido a la importancia de estos análisis, necesitamos estudiarlos más y queremos saber más sobre la práctica de la nefrología. En los Estados Unidos, hoy, hay cada vez más muestras de orina que están siendo procesadas por laboratorios centrales y no son examinadas por médicos. Entonces, gradualmente, la actividad y experiencia de los nefrólogos puede verse disminuida. Para nosotros es un área de gran importancia y quizás no se le haya prestado demasiada atención dentro de la comunidad de nefrólogos.
¿Cómo llevaron a cabo el estudio?
Nuestro rol primario era obtener interpretaciones independientes de varios hallazgos de sedimentos en orina. Un gran número de nefrólogos, luego, podía estimar un acuerdo de cada tipo de hallazgos en los sedimentos en orina, como hematíes isomórficos, células epiteliales, entre otras, ¿verdad? Y en el área de investigación queríamos también evaluar el desempeño del diagnóstico del nefrólogo cuando mira los análisis y combina enfermedades determinadas por biopsias de riñón, que son el estándar de los análisis de las enfermedades renales. Lo que hicimos fue juntar muestras de sedimentos frescos. Procesamos esas muestras de orina dentro de 2 horas, del mismo modo que lo haríamos como nefrólogos en práctica. Primero, en una centrífuga durante 5 minutos a 1700 G. Luego suspendimos las plaquetas en el tubo de ensayo y transferimos una muestra al microscopio. No pudimos traer muchos nefrólogos de todo el país para ver las muestras con nosotros en el microscopio. Montamos entonces una cámara sobre la parte superior del microscopio con captura de alta resolución y tomamos imágenes de los hallazgos de los sedimentos en orina. Luego que por cada hallazgo en orina tomamos una foto de lo que queríamos que viesen los nefrólogos para que nos enviaran su interpretación. También tomamos videos cortos de 10 a 15 segundos con la misma cámara, mientras que cambiábamos el plano de foco de arriba a abajo del espacio para dar una mejor visión de la imagen y de los hallazgos. Al final, también capturamos videos más largos donde escaneamos una microscopía usando 4X para dar mayor ejemplo de cómo se veían los sedimentos de los pacientes individuales. Una vez que juntamos todas estas imágenes y videos, creamos la encuesta online, donde subimos estas imágenes y videos de las características individuales para identificar. Por último, con los videos estábamos mirando todas las diapositivas de microscopías, o al menos una gran parte. Para cada característica que marcamos, las encuestas mostraron una lista de opciones de los nefrólogos que estaban participando del estudio. Nos brindaron interpretaciones de lo que tenían que ser los hallazgos en cada foto. Al final de cada encuesta, los nefrólogos tenían que hacer una pregunta sobre lo que creían que era lo más probable para estos procesos, sin recibir más información clínica más allá de los resultados, solo videos y fotos de los sedimentos en orina. Para que nuestro estudio fuese más generalizado, no queríamos convocar solo nefrólogos de nuestro hospital, ya que eran todas imágenes y videos digitales. Podíamos enviarlo a cualquier lugar y convocamos más de dentro de los Estados Unidos. Enviamos correos electrónicos periódicamente para las encuestas online y respondían las preguntas que describí durante unos 9 meses. Cuando esto concluyó, usamos las respuestas para hacer la observación de los sedimentos en orina. calculamos los porcentajes de acuerdo, teniendo en cuenta que los acuerdos estaban basados en una lista de opciones prearmada, pero luego, debido a esto, calculamos el tipo de métrica. Para el análisis de investigación, miramos las impresiones de diagnóstico de los nefrólogos y las comparamos con los resultados de las biopsias. Esto fue el objetivo dentro del enfoque, como describimos en el trabajo de investigación, un enfoque descriptivo y no analítico.
¿Cuáles fueron los resultados principales?
En total enviamos a los nefrólogos videos e imágenes de 76 muestras individuales de orina y les pedimos que las interpretaran. Estas 76 imágenes eran distribuidas en encuestas y cada una de estas encuestas tenía solo muestras de personas individuales. En total eran 10 pacientes. Para el análisis final tuvimos un total de 164 respuestas que podían ser utilizadas con el objetivo de estudio, que era evaluar la fidelidad de los hallazgos. Para resumir la respuesta, obviamente, puedo decirles que encontramos que las características de fidelidad eran moderadas o sustanciales, y eso significa que estaban dentro del rango de 0.4 a 0.8, pero variaban ampliamente. Para otros hallazgos de lípidos, bacterias, etcétera, el rango era de 0.65. El acuerdo más alto era para células epiteliales, que era de 0.90, que es considerado casi un acuerdo completo. En el otro extremo había hallazgos en sedimentos de orina que habían sido típicamente usados por los nefrólogos por tener significancia clínica, pero tenían bajos acuerdos. Luego, con respecto al objetivo, si vemos los acuerdos de diagnósticos que recorrieron el análisis de orina y los resultados de biopsias, había variaciones sustanciales entre los casos. En muchos de los casos, las interpretaciones de los nefrólogos fueron acordadas, incluso las líneas de las enfermedades que luego encontraremos en los resultados de las biopsias.
¿Hablaron sobre las diferencias de los sedimentos en orina de las muestras analizadas manualmente y en laboratorios?
Voy a intentar explicarles. Durante las últimas décadas, las pruebas automatizadas en máquinas fueron ganando el protagonismo de los estudios. No solo hacían los análisis químicos, sino que también hacían análisis de sedimentos en orina. Se mostró en estudios previos que los dispositivos de análisis de orina son muy confiables para encontrar determinados hallazgos en orina: glóbulos rojos, blancos, bacterias, células epiteliales. Pero cuando hay que ver hallazgos más raros, como células tubulares renales, los analizadores no se desempeñaban bien. Los técnicos en laboratorios pueden revisar las imágenes de los analizadores. Algunos incluso guardan las imágenes y permiten revisión a futuro. Algunos de estos analizadores pueden ayudar a los técnicos a revisar muestras. Pueden ver hallazgos inusuales, pero con un gran número de muestras que tienen que procesarse en grandes volúmenes, en laboratorios centrales y hospitales poblados, es claro que estos hallazgos menos comunes en sedimentos de orina son pasados por alto. Esto se ha mostrado previamente en nuestro estudio. Vimos que los resultados reportados de nuestro laboratorio que se hicieron sobre las mismas muestras no eran reportados luego. Los nefrólogos identificaron muchos sedimentos de orina que podían potencialmente decrecer, ya que lo hacíamos antes. Esto es de gran preocupación para los nefrólogos. Estamos preocupados por perder biomarcadores importantes fuera de nuestra área y no tenerlos que buscar más. Algunos dicen que es por la característica del desarrollo del análisis. El valor clínico real de alguno de estos hallazgos menos comunes en libros relacionados con las enfermedades renales y sedimentos en orina no se han demostrado en investigaciones. Desde mi punto de vista, esto es algo que necesita ser estudiado aún más.
¿Sigue siendo valioso hacer las pruebas de sedimento de forma manual?
First of all, I don't think anyone would argue that
En primer lugar, pienso que las máquinas automáticas son extremadamente útiles para la mayoría de los análisis de orina. Bajan la demanda de trabajo en hospitales, que de otro modo llevaría muchísimo tiempo. Las muestras que se envían a los laboratorios son para enfermedades renales, sino para buscar infecciones en el tracto urinario. Cuando viene un tema de enfermedad renal, parece que los análisis manuales de sedimentos en orina identifican esos elementos menos comunes. Quizás nosotros, como médicos, tenemos que notificar de un mejor modo al personal del laboratorio que muestras de orinas realmente nos interesan para que reciban más atención. Como dije anteriormente, hay más trabajo de investigación para hacer y que se lleve a cabo desde una perspectiva diagnóstica. Esperemos que este trabajo que hicimos inspire a otros a continuar investigando.
Thank you very much.
Muchas gracias, Ragnar Pálsson. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Okay, thank you very much.
Muchas gracias y saludos para todos.
When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again.
Big hot sun beating on the big people.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Belén Fernández Puntero de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Juan Carlos Galán, jefe de virología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y jefe del grupo CIBER, Centros de Investigación Biomédica en Red en Salud Pública, al doctor Ragnar Palzón, consultor en nefrología en Landspítali, Hospital de la Universidad Nacional de Islandia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.